Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Hechos, por favor, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Y el título de esta predicación es Meseros del Espíritu. Meseros del Espíritu. Quizás más uno de nosotros conocemos a Elon Musk. Ahora es dueño de una red social que se llama Twitter. Creo que todos conocemos esa plataforma. Él la compró por millones de dólares. Y cuando él comenzó a administrar y a correr esa plataforma, esa red social, lo primero que hizo es comenzó a correr a personas, a despedirlas de su trabajo. Y cuando él llegó a ese lugar, él llegó con un sink en las manos, con un lavamanos en las manos, símbolo de que iba a arreglar algunas cosas en esa compañía. Y comenzó a despedir a personas que no estaban haciendo nada, que no estaban dispuestas a trabajar y que no estaban dispuestas a dar lo mejor de sí mismos para poder correr esa compañía. En una de sus interviews que hizo por videocámara, algunos de sus empleados comenzaron a estar en contra de su póliza, en contra de su forma de pensar. Y uno de sus empleados le dijo que él no deseaba trabajar 8 horas. Él quería que se le pagaran 8 horas, pero solamente él quería trabajar 6 horas. Entonces Elon Musk le preguntó a él que por qué él consideraba que él tendría que pagarle las 8 horas y él solamente tendría que trabajar 6. Entonces él dijo: porque parte tenemos que trabajar y parte también tenemos que descansar. Tenemos que descansar. We need to chill out. Y entonces Elon Musk le respondió. Dijo: bueno, creo que desde hoy vas a tener más tiempo de descansar because you are fired. Creo que hoy vas a tener más tiempo para descansar y para relajarte porque estás despedido. Y entonces las redes sociales, los medios de comunicación pegaron el grito al cielo. ¿Por qué Elon Musk, un hombre millonario que compró esta plataforma, comenzó a despedir a muchas personas? Y una de las personas que conoce de negocios dijo: él simplemente está haciendo lo correcto. Porque él quiere tener lo mejor de lo mejor en su compañía. Y si dentro de una plataforma secular, si dentro de una compañía secular que fue comprada con dinero, el dueño de esa compañía quiere que su compañía sea un grupo de personas que den lo mejor de lo mejor, cuanto más en la iglesia que no fue comprada por oro, por plata, sino con la sangre de Cristo. ¿Cómo debe de ser la motivación y la actitud de las personas que sirven aquí? Creo que nosotros conocemos muchas veces el mal testimonio de nuestros servidores públicos. Cuando vamos, no te atienden, no contestan las llamadas. Cuando comienzan a servirte, te sirven de una manera de mala gana, con una mala actitud. Muchas veces cuando vamos a un restaurante y queremos ordenar algo y miramos que la persona, la mesera que está sirviéndonos, no nos hace caso, no nos trae la comida a tiempo, no toma nuestras órdenes a tiempo, le pedimos algo y nos trae otra cosa, o queremos ordenar algo y al tiempo queremos ordenar algo, el tiempo de lo que habíamos ordenado antes se juntó y al final no terminamos comiendo nada. Y todo eso, estamos prontos para decir esto es un mal servicio y no queremos volver a regresar a este restaurante. Ahora quiero que pensemos como iglesia, ¿cómo es que las personas perciben el servicio cristiano? La iglesia no es un restaurante, es más que eso. La iglesia no es un hospital, es más que eso. La iglesia no es Twitter, la iglesia es más que esto. Y por tanto, nuestro servicio no debe de ser menos. Nuestro servicio debe de ser mejor. Debe de ser mejor. Y es por eso que la Biblia nos dice que en orden de poder servir a la iglesia, no debemos de hacerlo solo por nuestras propias fuerzas, sino llenos del Espíritu Santo. Se necesita la llenura, se necesita el poder del Espíritu para poder servir en la congregación de una manera fructífera, de una manera productiva y de una manera de acuerdo a la voluntad de Cristo. En el primer punto de este sermón vamos a aprender que el servicio dentro de la congregación es indispensable. El servicio a los demás, el servicio a la congregación no es negociable, el servicio a la iglesia es algo indispensable. Miremos lo que dice versículo 1 al 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas». Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vemos que tanto los apóstoles como la congregación miraron que no solamente es importante predicar la palabra, sino que también es indispensable servir a las mesas. Dentro de la congregación no solamente tenemos que tener a personas que predican la palabra, sino que tenemos que tener a personas que sirvan a los demás, porque ese servicio es indispensable. Segundo, el servir es importante en orden de seguir la gran comisión. El servir es importante en orden de seguir la gran comisión. Hemos dicho en estudios pasados que al momento de que los diáconos o las personas que se escogen para servir, no solamente la persona que está siendo la de diácono o presta un servicio en la congregación, no solamente está sirviendo dentro de la congregación, no solamente está prestando un servicio a sus hermanos, sino que está cooperando y está cumpliendo con la gran comisión. Punto número 3, y no menos importante, la murmuración afecta los oídos de lo que se predica. Solamente quiero que piensen esto. Los apóstoles son las personas que están predicando, pero existe murmuración dentro de la congregación. ¿Qué es lo que afecta la predicación del Evangelio y es la murmuración dentro de sus miembros? La murmuración afecta a los oídos de lo que se predica. Si se habla de amor y no hay caridad dentro de la congregación, tal sermón es insípido, no es sustancial, Y vemos aquí que los hermanos comienzan a tener problemas internos acerca de esto. Así que la murmuración afecta a los oídos de lo que se predica, afecta la credibilidad del mensaje y atienta con la unidad de la iglesia. Hasta este punto la iglesia estaba unida, hasta este punto el mensaje era unánime, pero ahora vemos que existe un atento a la unidad de la iglesia. Cuarto, el diaconado, el servicio del diaconado muestra una fe práctica y activa. El diaconado muestra una fe práctica y activa. Quiero que vean esto. Mientras tenemos a pastores que hablan acerca de servir, mientras tenemos a pastores que hablan acerca de amar, mientras tenemos a pastores que hablan acerca de hacer obras de misericordia, tenemos a diáconos que están reflejando que esto, que están mostrando de una manera práctica cómo se practica ese amor que se está predicando, cómo se muestran obras de misericordia de aquello que se está predicando. Mientras los apóstoles o los pastores, en este caso ahora, se enfocan en predicar lo que la palabra de Dios dice acerca de la fe, los diáconos muestran una fe práctica, una fe activa. Vayamos por favor a Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Por qué es relevante que vayamos a este capítulo? Porque Santiago era el medio hermano del Señor, Jacobo, y él fue uno de los pastores dentro de la iglesia de Jerusalén. Y lo que estamos viendo en Hechos capítulo 6 es el inicio de la congregación en Jerusalén. Vemos que Santiago es una de las personas que era un pastor dentro de esta congregación. Y cuando ellos sufrieron persecución, lo que él vuelve a escribir a esas expatriados, a estas personas que han salido por causa de la persecución, escribe una carta diciéndoles lo siguiente: qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer dentro de sus congregaciones. Y dice lo siguiente, versículo 15 del capítulo 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿escuchaste? ¿Cuál es el problema? En Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, como dice, diaria. Ahora Santiago está escribiéndole a hermanos judíos que han sido dispersados a causa de la persecución, y él dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, eso es un necesitado. Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De manera que los diáconos dentro de la congregación manifiestan o muestran una fe práctica, muestran una fe activa. Los diáconos hacen visible lo que el predicador predica con sus labios. Es el diácono aquel que hace visible o materializa cómo se ve esa fe activa dentro de la congregación, cómo se ve ese amor, cómo se ve esa misericordia, cómo se ve esa bondad dentro de los hermanos. ¿Por qué necesitamos diáconos que sirvan llenos del Espíritu? Según este texto, se necesita ser un diácono lleno del Espíritu para ser siervo de otros, para ser siervo de otros. Recordemos que aquí se están escogiendo a diáconos o a personas que van a servir dentro de la congregación y tienen que estar llenos del Espíritu para que estén dispuestos a servir a quienes, a los demás. Estén llenos y controlados por alguien más para poder servir a sus hermanos. Aquí no se quiere que existan diáconos, diáconas o personas que estén llenos de sí mismos, llenos de sus propias ambiciones, llenos de sus propias opiniones, llenos de sus propias motivaciones. Se necesitan diáconos o hermanos que sirvan llenos y controlados por alguien más. Y este alguien más es el Espíritu Santo, para que puedan servir de una manera excelente a otras personas. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para ser siervo de otros. Tiene que ser bajo el poder de Dios y no por motivaciones egoístas. Si es por egoísmo, si un diácono sirve porque simplemente él quiere servir, pero no está dispuesto a servir a otros. Si es por egoísmo, se pierde el significado de tal ministerio, porque un diácono es aquel que sirve a los demás, que sirve a otro, que sirve sujeto a otro. De manera que necesitamos a diáconos llenos del Espíritu Santo para que no sirvan por egoísmo, que no sirvan de acuerdo a sus motivaciones equivocadas, sino que realmente sean a la congregación con miras de poder servir a los que, a los demás. Se necesita estar lleno del Espíritu para servir a las mesas. Y eso es interesante. Algún día vamos a mirar esto, cómo se aplica aún a las amas de casa. Porque muchas veces pensamos que dentro de la congregación, para dar un servicio de limpieza en diagonado, para limpiar un piso, solamente se necesitan manos para trabajar. Pero vemos que estos hermanos están siendo escogidos para que puedan servir a otros, puedan dar un servicio a los demás, y ellos tienen que estar llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Se necesita el poder de Dios para poder servir a las mesas. Se necesita el poder de Dios para poder limpiar algo en la congregación. Todo lo que se hace en la congregación se tiene que hacer no bajo el poder humano, no bajo la intuición humana, sino bajo el poder de ¿quién? El poder de Dios. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para servir a las mesas. Dice el texto en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Se necesita el poder de Dios para poder servir a las mesas. Siguiente. Los diáconos tienen que volver a recordar que su servicio que ellos prestan es primero, ¿a quién, hermanos? ¿A quién, hermanos? Es a Dios, es a Cristo. El primer servicio que los diáconos dan no es a la gente. ¿Es a quién? Es a Dios, es a Cristo. Y de esa manera los diáconos sirven diferente, sirven distinto. Porque si primero tenemos en vista a un hermano, si pensamos que nuestro servicio primero es a los demás y no a Cristo, muchas veces nos vamos a amargar al momento de servir y mirar que otras personas no reconocen nuestro trabajo, no reconocen lo que estamos haciendo o no son agradecidos con la forma en que estamos sirviendo. Pero el diácono tiene que reconocer que su servicio primero no es a los hombres. Su servicio primero es a Cristo, aquella persona que le salvó. Tenemos María Magdalena. Tenemos a las otras Marías que le servían de sus bienes a Cristo a causa de que Cristo las había liberado, a causa de que Cristo las había liberado. salvado. Recordemos que al momento que el diácono sirve, según el apóstol Pablo, dice que sirven en la casa de ¿quién? De Dios. De manera que cuando ellos sirven, ellos están sirviendo en la casa de otra persona. No es un servicio solamente a la gente, es un servicio en la casa de Dios y por tanto están sirviendo dentro de esa casa que es de Dios. Su servicio entonces es a Cristo, su servicio es a Dios, es la casa de Dios. Siguiente, su servicio es a la iglesia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, esto tiene que hacernos pensar en cómo estamos sirviendo como diáconos. En el mundo, las personas que tienen un estudio más alto son personas que están a la cabeza de una compañía, y las personas que limpian los platos, y las personas que sirven tirando las basuras, y las personas que sirven a las mesas, se ponen como algo más, ¿a qué? Más bajo. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo, Cristo dice que los hombres buscan puestos para poder tener señorío sobre la gente, pero Cristo dice, entre vosotros no va a ser así. De manera que entonces los diáconos no es que son más abajos porque lavan los pies de las personas o porque lavan o limpian o sirven a las mesas. Ellos son parte de un mismo ¿qué? De un mismo cuerpo. Y algo que nunca a los diáconos se les debe olvidar, que ellos cuando sirven, sirven a sus hermanos. ¿Entienden eso? Ellos no están sirviendo a alguien más grande que ellos. Ellos están sirviendo a sus hermanos. Ellos también son hermanos y hermanas. ¿En quién? En Cristo. No hay tal cosa de ellos ser inferiores y los hermanos que son servidos mayores. De manera entonces que el diácono sirve no en calidad de inferior, él sirve en calidad de hijo. Él sirve en calidad de hija. Cuando tú sirves y eres diácona, tú estás sirviendo como una hija de Dios a tu hermano, a tu hermana. Tú estás sirviendo en calidad de hijo. No has dejado de ser un hijo de Dios. Al contrario, estás reflejando el carácter de Cristo. Entonces los diáconos cuando sirven, tienen que tener en mente que ellos sirven en la casa de Dios, sirven a Cristo, sirven a sus hermanos y sirven en calidad de hijos. Sirven en posición de hijos y hijas de Dios. Este servicio es en comunión con los pastores, sujetos a los pastores, y es a la congregación. Mira lo que dice el versículo 2, por favor, de Hechos capítulo 6. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios todos juntos para servir a las mesas. Ese servicio que los diáconos van a prestar tiene que ver con finanzas. Tiene que ver en cómo administrar el dinero. De manera que, ¿cómo sabes que vas a dar un buen servicio en la congregación? Para dar un buen servicio a la congregación, para ser un buen mesero del Espíritu, tienes que conocer acerca de finanzas. Tienes que conocer en cómo administrar tu dinero. En Hechos 6, 2, como hemos dicho, esta palabra puede tomarse de dos maneras, figurativo lo que se sirve en la mesa, comida y alimentos. Tienes que saber cómo distribuir esto. Tienes que tener esa habilidad de poder saber cómo repartir ese alimento entre muchas personas. Recordemos que aquí no están sirviendo a 20 personas, están sirviendo a cientos de personas, o posiblemente miles de personas. Y el diácono tiene que ser lo suficientemente capaz de poder servir con excelencia, sabiendo administrar esos alimentos. El léxico griego al español del Nuevo Testamento, A. Taggi, o el diccionario Swanson, dice lo siguiente: por metonimia de la distribución de dinero. El diccionario Swanson dice manejar las finanzas. De manera que parte del trabajo de los diáconos, no es que ellos administran todo el dinero de la iglesia, pero parte de su trabajo es que ellos saben cómo manejar finanzas, saben cómo administrar la economía de la congregación, en orden de poder distribuir bien esos alimentos y ese dinero a las personas que lo necesitan. Esas personas fueron seleccionadas para supervisar la distribución del dinero, saber administrarlo y así suplir las necesidades de las viudas y necesitados y pobres. Se necesita personas sabias, personas que sean lo suficientemente competentes para poder administrar bien ese dinero, para poder administrar bien ese alimento, para poder suplir las necesidades de viudas, necesitados y pobres. Recordemos que la queja es, ¿cuál? Que algunas viudas están siendo, ¿qué? Desatendidas. Y por tanto, el diácono tiene que ser lo suficientemente sabio para que esa distribución sea equitativa, para que esa distribución sea igual, para que se termine esa murmuración. El diácono, entonces, si algo tiene que estudiar, es acerca de finanzas, es acerca de cómo saber administrar. Él tiene que ser fiel en eso, porque para eso se le está poniendo, para que sirva a las mesas y se encargue de este trabajo. No podemos poner a personas que sean diáconas y que no sepan administrar bien su dinero. Esos diáconos tienen que mirar las necesidades de la iglesia. ¿Cómo sabes que tú estás llamado a esto? Si eres un mesero del Espíritu, tienes que saber cómo administrar tu dinero, tienes que saber cómo administrar la necesidad de suplirlas de las personas necesitadas, pobres, viudas. Tienes que mirar las necesidades de la iglesia. Un diácono, un mesero del Espíritu, de la misma manera que una mesera en un restaurante está cuidando las mesas, de que las personas estén bien atendidas, es la misma manera que un diácono lleno del Espíritu Santo tiene que estar mirando las necesidades dentro de qué. Dentro de la congregación, el trabajo de los pastores no es andar mirando qué persona está pasando necesidad y qué persona no. Ese es el trabajo de quiénes. De los diáconos. Son los diáconos, son las personas que se encargan de supervisar las necesidades prácticas de qué. De la iglesia, el pastor tiene que tener cuidado. Es una persona que es un supervisor, que está mirando sobre la congregación para mirar las necesidades espirituales de qué. De la iglesia. De manera que es un teamwork donde pastores cuidan de la vida espiritual de las personas y mientras los diáconos cuidan de las necesidades prácticas dentro de la congregación. Si tú buscas ser un diácono, significa que desde ahora como mesero del Espíritu, realmente no estás sirviéndote a ti mismo. Estás buscando servir a quienes, a los demás, sujeto a tus qué, a tus pastores, mirando qué persona en tu congregación realmente está necesitado. Tú estás buscando de una manera identificar cuál es esa necesidad. El mesero del Espíritu tiene que saber identificar quiénes son los necesitados. Miren, eso es muy importante y posiblemente para el siguiente estudio vamos a tener que dar una estadística acerca de esto. Muchas veces como congregación podemos ser personas que perdamos el blanco, that we miss the target when we are serving others. Muchas veces podemos no identificar quiénes son los necesitados o podemos servirles de una manera equivocada. Todas las congregaciones buscan servir a los necesitados. Mayormente a homeless, mayormente a personas que están desfavorecidas dentro de la sociedad. Y es algo muy bueno. Pero muchas veces se hace de una manera muy superficial. Muchas veces en nuestras congregaciones se nos enseña que hacer una obra de caridad solo se debe de limitar a ir a esos lugares y proveer cobija, y proveer comida, y proveer esto, y proveer lo otro. Y pensamos que al hacer esto, ya estamos siendo buenos meseros del Espíritu. Ya realmente estamos cumpliendo con lo que Cristo nos mandó. Y muchas veces, tales personas no solamente necesitan un abrigo, no solamente necesitan algo de comer, no solamente necesitan algo que vestir. Muchas veces esas personas necesitan un cambio de vida, necesitan una transformación, necesitan una rehabilitación. Y muchas veces como congregación eso es lo que no estamos dispuestos a dar. Es muy sencillo ir una vez por semana y llegar con un truckload de comida. Es muy sencillo a realmente tratar, buscar de restaurar la vida de una persona. Y el diácono tiene que saber identificar quiénes son los necesitados. Hay muchas personas allá afuera y personas que son necesitadas, entre comillas, que aquí puedes darle algo de comer y simplemente no lo agradecen y lo tiran a la basura, porque esa no es su necesidad. Y el cristiano diácono tiene que saber identificar quiénes son los necesitados. Puede ser que un diácono quiera ayudar a una persona que no tiene porque es perezosa, porque no le gusta trabajar. Y Pablo dice que esas personas no es que debemos ayudarles, es que ellos necesitan trabajar. Ellos necesitan ser responsables en su trabajo. Los diáconos tienen que saber identificar quiénes son los necesitados. Los diáconos tienen que proveer un servicio por medio del carácter y la misión del Espíritu. Y esto creo que es algo muy importante que los diáconos tienen que tener en mente al momento de servir. Tú tienes que ir sirviendo controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando lo haces por tus propias fuerzas, siempre lo vas a hacer de una mala calidad o de mala gana. Y el diácono tiene que proveer un servicio por medio del carácter y la misión del Espíritu. Él tiene que reflejar el carácter del Espíritu Santo al momento de servir. Cuando un diácono no está lleno del Espíritu, va a poder servir posiblemente fervientemente por motivaciones equivocadas. O va a hacerlo de una manera, de una mala manera, con una mala actitud. Y el cristiano diácono debe de proveer un servicio por medio del carácter y la misión del Espíritu Santo. O sea, el punto de servir a las mesas es porque estamos queriendo cumplir la gran comisión. Entonces yo no solamente voy a ir a darle un plato de comida o suplir una necesidad de una persona y ahí eso es todo lo que Dios me manda a hacer. El cristiano diácono tiene que tener en mente que su obra, su misión, la razón por la cual está ahí, no solamente es para suplir una necesidad práctica, sino para avanzar el reino de Dios. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que este servicio en la mesa, no solamente ponga un plato de comida o ponga un bocado en la boca de una persona, sino cómo puedo hacer que mi servicio al momento de dar este servicio a las mesas refleje a Cristo y pueda dirigir a esas personas al Evangelio. ¿Cómo puedo hacer eso al momento de servir? Ese servicio de los diáconos debe ser un servicio reverente. Al momento de ellos servir, tienen que temer ¿a quién? Al Espíritu. Lo hemos visto en Hechos capítulo 5. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ser lleno del Espíritu es ser reverente ¿a qué? Al Espíritu. Es no contristar al Espíritu. Al momento que uno va a servir como diácono, ese servicio tiene que ser reverente en sujeción al Espíritu Santo. Ese servicio debe de ser diligente, debe de ser pronto. Cuando los diáconos vean una necesidad, cuando los diáconos se les mande a hacer algo, los diáconos tienen que hacer un servicio pronto. Un servicio diligente. Dice el texto, a 7 varones que se encarguen de este ¿qué? Trabajo. Ellos no tienen que estar escuchando repetidas veces qué es lo que deben de hacer. Ellos tienen que estar prontos para cumplir ese ¿qué? Ese trabajo. Mira lo que dice Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 7. O si de servicio en servir. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. La Biblia textual dice, si diaconado en el servicio. Otra versión de la Biblia dice, si nos ha concedido el don de servir a otros, sirvámosles bien. ¿Y cómo dicen los diáconos? Amén. O sea, este servicio debe de ser diligente, debe de ser de una manera excelente. Y por último, ese servicio debe de ser por amor. Ese servicio debe de ser por amor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, todos juntos, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese servicio, entonces, escuchen, ese servicio, entonces, es complicado. Y por eso tiene que ser lleno del Espíritu. Es algo que los diáconos deben de hacer porque esa es su labor, ¿sí o no? Es lo que ellos deben de hacer. Pero el momento de cumplir ese servicio, lo deben de hacer a voluntad. Es un mandamiento. Pero este mandamiento se cumple de una manera como voluntaria. Porque este servicio es ¿por qué? Es por amor. O sea, es una acción deliberada. El diácono ha aceptado a ser diácono para servir con una acción deliberada. Esa persona quiere, desea servir. Entonces, él se sujeta a ese mandamiento de servir, pero no por el hecho solamente del mandamiento, sino que dentro de su corazón tiene esa acción determinada de querer servir a quienes. A los demás. Es un acto voluntario del amor, no del deber. No del deber solamente. Es del amor, porque a libertad fuimos ¿qué? Llamados. Entonces, si eres libre, escúchalo. Si eres libre, me gusta mucho lo que dice este pastor Douglas Wilson. Un pecador perdonado es un hombre libre. Y un hombre que es libre puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que es libre. Entonces, si tú eres libre, si tú fuiste liberado por Cristo, tus pecados han sido perdonados, has sido justificado. La ley ya no te puede condenar porque Cristo ha muerto. Ha muerto por ti. Cristo ha comprado tu salvación. Escuchen, you are free. ¿Lo entiendes? Si mueres hoy, ¿para dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo te ha comprado con su sangre. ¿Lo entiendes? Eres libre, totalmente libre. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿por qué sirves entonces? Por amor. Ya no es por solamente un deber, porque eres libre. Eres libre. Y si eres libre, cuando tú escoges servir, ya no es por un solo mandamiento. Realmente tú decides que servir y decides servir, ¿por qué? Por amor. Termino con una cita de este libro que se llama Si os mordéis y os coméis unos a otros, escrito por Alexander Strauch. En la página 37, él narra una historia, una tradición de la iglesia, hablando del apóstol Juan. Sabemos que el apóstol Juan es conocido por el apóstol de qué, del amor. Escuchen lo que dice este libro. Cito. Una antigua historia acerca de Juan, el discípulo amado, ilustra la importancia del amor en la comunidad de creyentes. Juan vivió casi 100 años. Jerónimo, un erudito bíblico del siglo IV, registró que Juan llegó a ser tan frágil en su vejez que sus discípulos tenían que portarlo a las reuniones de la congregación. ¿Lo entendieron? Su retirement de Juan no fue a los 40 o a 50. Él tenía aún 100 años y aún Juan se congregaba. A sus 100 años, siendo apóstol. Dice que aún lo tenían que cargar para que él llegara a la congregación. Sigue diciendo, a pesar de que ya no podía predicar y sus palabras eran difíciles de entender, Juan decía repetidamente, hijitos, ámense los unos a los otros. Ella no podía hablar muy bien, ella no podía ver muy bien. Aquí no tenemos ningún hermano que tiene 100 años. Y Juan tenía 100 años y aún servía ¿dónde? En la congregación. Y a pesar de que ya no podía ver bien el hermano, y aún a pesar de que no podía hablar muy bien, lo que siempre repetía la congregación, dentro de sus sermones, o lo que él decía, era, hijitos, ámense los unos a los otros. Era algo que siempre le estaba enfatizando dentro de sus predicaciones. Sigue diciendo, uno de sus discípulos, curioso por saber por qué siempre decía lo mismo, le preguntó, maestro, ¿por qué siempre dices esto? El anciano Juan respondió la pregunta de la siguiente forma. Porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. Si solo esto se hace en la congregación, es suficiente. Porque el momento que amas, sirves. Sirves a tus hermanos, no por mandamiento, sino por qué. Por amor. Y si es por amor, entonces me voy a preocupar por mi hermano. Entonces voy a tratar de dar un servicio excelente. Entonces voy a tratar de servir con gozo. Entonces no voy a renegar. Entonces voy a ver el bien por los demás antes de ver mi propio bien. Y los meseros del Espíritu fueron llamados a servir. A servir controlados no por ellos mismos. A servir controlados, no llenos de egoísmo, llenos de amargura, llenos de murmuración, llenos de envidia. Fueron llamados a servir llenos de qué? Llenos del Espíritu. Dios bendiga, hermanos. Les dejo lugar.